Iniciamos Brújula, un espacio de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Es un espacio de conocimiento, de aprendizaje y de transformación de mentes y de corazón. Con ustedes, los señores oficiales, miembros de la Fundación de Fundelt en gabapatudo.com.
Buenas noches para los asistentes, a los oyentes de garrapatudo.com. En el día de hoy, jueves 2 de febrero, iniciamos nuestro primer programa, La Brújula, en el cual vamos a intentar hacer una orientación del pensamiento de la opinión pública respecto a asuntos cruciales tanto de Colombia como del mundo. Y tendremos este espacio con mi coronel Iván González, quien nos acompaña desde Medellín, y quien les habla, Luis Alberto Villamarín, desde Bogotá. Entonces, mi coronel, un saludo para la audiencia que nos escucha a partir de hoy en este espacio virtual.
Buenas tardes, mi coronel, y para toda la audiencia de garrapatudo.com. Estamos dando inauguración a una charla semanal sobre temas diversos relacionados con la política y la geopolítica y los asuntos de interés nacional, de tal manera que esperamos que sean de mucho agrado a la audiencia y un trabajo muy enriquecedor. Muchas gracias, mi coronel.
Bueno, mi coronel, y para iniciar este ejercicio académico, queremos tocar un tema que está de moda, que afecta los intereses de los colombianos y que tiene a muchas personas preocupadas, y es hacer un examen de todo lo que rodea el gobierno del señor Gustavo Petro en lo que va de los 4 o 5 meses que ya lleva en el cargo. Entonces, para comenzar, tenemos que el país viene polarizado desde hace rato, pero nos da la sensación de que esta polarización ha crecido muchísimo más después de que el señor Petro asumió la presidencia. ¿Cómo lee usted ese episodio y esos hechos, mi coronel González?
Yo lo observo como una reacción popular muy natural y justificada, porque ya de por sí, antes de las elecciones, él había ganado bastante animadversión en gran parte de la población por el apoyo, o al menos la no descalificación de todas esas manifestaciones que llamaban pacíficas pero que terminaban en violentas, que en algunas partes del país fueron bastante agresivas, causaron destrucción del patrimonio público, inclusive patrimonio cultural, de mucho daño de propiedades particulares, comerciales, medios de transporte, bueno, y todo lo que viene con eso asociado, que es la intranquilidad, el miedo, la inseguridad. Pero después vinieron las elecciones y resultó ganador. Eso está muy bien. Esa es la democracia. Sin embargo, cuando ya asumió el cargo, comenzó a lanzar una serie de políticas, decretos y actitudes que la población, no solo la que no votó por él, sino que ahora ya es gran parte de la que votó por él, pero se pusieron en su contra porque han encontrado que es inconveniente. Sus ideas a la economía, a la productividad y al crecimiento y al desarrollo nacional que venía en gran medida y siendo ejemplo latinoamericano.
Pero aquí hay varias cosas. Nos parece que también la derecha, o la supuesta derecha que hay en Colombia, tiene una altísima responsabilidad porque no tuvo una estrategia clara para enfrentar a un fenómeno que se sabía de antemano que iba a ser así y que lo estamos experimentando. ¿Cómo ve usted esa parte de la responsabilidad de la llamada derecha en Colombia frente a la elección de este caballero?
Hay mucha responsabilidad en la derecha colombiana, que lógicamente ha estado en desacuerdo con sus ideologías, las de Petro. Pero para acabar de agravar la situación, Colombia ha tenido un largo historial que proviene en gran parte de las violencias tripartidistas, primero bipartidistas y luego entre liberales y conservadores, y luego tripartidistas cuando ingresó el Partido Comunista. Y especialmente en las décadas de 1940 y 1950, esas violencias entre los partidos indujeron a gran parte de la población, especialmente la sana, la honesta, la honorable, a negarse a votar. Porque como el voto pues, no ha sido obligatorio, entonces el ciudadano tiene la opción de escoger si vota o no vota. Pero la abstinencia creció demasiado. Y ahora se acabó de agravar. De tal manera que los que votaron, los que no votaron por Petro, más los que se abstuvieron, le dieron la oportunidad. Y eso es lo que usted me está mencionando, la responsabilidad de la derecha.
Bueno, aquí hay nosotros los colombianos, en especial el entorno general del colombiano, somos muy dados a utilizar refranes y dichos, ¿no? Y hay uno que es muy común en nuestros ancestros y en nuestras familias, es el dicho de que el niño llora y la mamá lo pellizca. Entonces, nos parece, no sé qué lectura le da usted a esto, del siguiente piso, el siguiente evento, que la derecha no fue capaz de desarrollar o de llevar a cabo proyectos integrados de seguridad nacional con desarrollo nacional, sino que se ha marchado como al garete, y usted lo mencionaba, han surgido violencias estimuladas por ellos mismos que terminaron en crecer la tripartidista con el Partido Comunista, y que allí no solo que se caracterizaron por eso, sino que este señor Gustavo Petro viene a la presidencia a proponer un cambio, pero tampoco tiene claros esos dos aspectos que son la base del Estado, seguridad y desarrollo. ¿Es así o estamos mirando con un sesgo la tarea que está haciendo Gustavo Petro y su equipo de trabajo?
Pues era de esperarse que cuando asumió la presidencia Juan Manuel Santos, pues que iba a continuar con la política que traía Álvaro Uribe, presidente Álvaro Uribe, pero no lo hizo. Entró fue en acuerdos, negociaciones y diálogos, y no solo durante un periodo, sino que se hizo reelegir y fueron dos periodos, pues precisamente con estas fuerzas terroristas de la izquierda. Y de esa manera, entonces, con su obsesión de obtener la paz, haciendo todas las concesiones que se le exigieran y se le impusieran, pues se dejó chantajear políticamente. Y con su también interés de ganar el premio Nobel, pues terminó rematando que sí, hizo un acuerdo de supuestamente terminación del terrorismo en Colombia, especialmente con el grupo más mayoritario que son las FARC. Pero no remató con la acción política, porque después de eso debería haber tenido dispuestos proyectos de desarrollo, de progreso, planes de acción cívica, entusiasmo patriótico en la población para progresar. Pero no, creyó que simplemente silenciando las armas era suficiente. Entonces, claro, eso trajo para que termináramos ahora en un gobierno de izquierda.
Bueno, y usted llega, claro, al gobierno de izquierda, y hay un punto crucial, es que primero el señor Petro viene de la izquierda y tiene una personalidad que se le hemos identificado, y lo hemos dicho no sin sorna, sino con fundamento lógico en su comportamiento, que quizás a este señor lo que le hizo falta fue tiempo tras las rejas para que se hubiera resocializado cuando estuvo preso y salió con la misma mentalidad gangsteril, desafiante, y parecería que todavía está en campaña, que no ha entendido que gobernar es ejecutar recursos y producir para el país, sino es generar discordia y confrontación, y quizás eso le corresponde a su personalidad. ¿Qué rasgos ha identificado usted de la personalidad de este señor frente a la institucionalidad del país?
Pues Petro no solo no se resocializó, sino que se afianzó aún más en sus ideas fantásticas, que son normalmente la manera de pensar del comunismo, porque aquí pues creemos que el comunismo es la salvación, la felicidad, es lo que aspira el espíritu humano, el ser humano, para ser feliz, porque se reparte la riqueza, pero sin que no caen en cuenta que para repartir riqueza no solo se tuvo que producir y se tiene que seguir generando, y que si no se hace, se acaba, se agota. Pues este señor siguió con esas ideas y las está ahora aplicando, conduciendo al Estado paternalista, asistencialista, caritativo y clemente, compiadoso, porque supuestamente se tiene suficiente riqueza, como si fuéramos tan ricos como Venezuela, y a Venezuela, que siendo tan rico no le alcanzó y ahora es pobre, pues sí que menos nos va a alcanzar a nosotros repartiendo ese tesoro nacional. Entonces este señor no cambió de mentalidad. Y fuera de eso, ahora aparece con otra serie de criterios que está difundiendo en foros y reuniones a nivel mundial, y está visitando todos esos lugares donde se reúnen mandatarios para establecer políticas y acuerdos mundiales de desarrollo global, pues muy extrañas, muy raras, muy supuestamente de su cosecha fantástica, que no se le ha ocurrido a ningún filósofo político ni ideólogo de nivel mundial, pero él cree que está induciendo y está creando una nueva doctrina, y eso sí nos pone bastante nerviosos.
Bueno, mi coronel, algunos círculos académicos, periodísticos y desde luego de corrillos y tertulias y de comentarios políticos, que pues son normales en todos los países democráticos del mundo, se dice que la personalidad del señor Petro tiene tres características muy claras y definidas desde cuando comenzó su carrera como terrorista y luego ya como político, y es que nunca ha dejado de exteriorizar una prevención, un desprecio, un odio contra las fuerzas militares y de policía máxime, que fueron las que lo encarcelaron cuando era bandido. En segunda medida, se dice, y él mismo lo demuestra y lo exterioriza, que él no compagina para nada con la empresa privada ni con el desarrollo y la iniciativa privada. Y en tercera medida, su comportamiento, su mentalidad, es la de querer ser como un sátrapa, un dictador, una especie de Putin, una especie de Bukele, una especie de Evo Morales, y además populista. Eso complementa lo que usted dice. Pero si unimos esa personalidad de este señor con lo que se esperaría de un gobierno de izquierda que tenga programa, que además parece que tampoco lo tiene, frente a la seguridad y el desarrollo nacional, en estos 5 meses, ¿qué concepto daría usted respecto a lo que ya ha pasado, que es como la décima parte de su gobierno, y no, a nuestro juicio, no se ve nada ni proactivo, ni positivo, ni concreto?
Pues él no ha dejado, no se ha deshecho todavía de ese pensamiento, rencor contra las Fuerzas Armadas. Eso es evidente. Debe ser que todavía, a pesar de que se le ha perdonado, y no solo perdonado, sino que se le dio el privilegio de ser la primera autoridad ejecutiva de la nación, pues tiene todavía rescoldos, tiene residuos. de que no haber podido lograr llegar a la toma del gobierno por la vía de las armas. Y ahora parece no estar complacido por haber llegado a la toma del poder por la vía democrática. Entonces, es un rencoroso sistemático. Y lógicamente que por su ideología izquierdista no ama mucho la propiedad privada. Y él cree, todavía sigue creyendo, que el Estado ideal es aquel donde el gobierno hace todo, maneja todo, produce todo, lidera todo, y el particular no tiene ninguna oportunidad ni ninguna opción, cuando está demostrado mundialmente de que la iniciativa privada es la que genera más riqueza que cualquier monstruo de gobierno que cree que puede ser dominante. Y a eso, pues lógicamente, es ahí la razón por la cual su actitud dictatorial e impositiva, que ahora la demuestra lanzando decretos y leyes y estableciendo procedimientos a su libre albedrío, no muy por la vía democrática. Y además de que con su plan de la paz total, en 5 meses que lleva, como lo dice usted, ha sido un constante titubeo, pues decir cosas, y como decimos también coloquialmente, a la loca, sin ningún concierto ni concatenación ni estructura conceptual, y después echándose para atrás porque pues ya los pocos sensatos que tiene su alrededor, que no son muchos porque precisamente sus mismos pensadores de su misma línea ideológica, pues le dicen, no, vea, corrija un poco porque se le fue la mano, también decimos coloquialmente. Eso no puede ser totalmente así, porque eso trae sus consecuencias, porque si no se hace exploración, por ejemplo, minera, pues no hay posibilidades de tener ingresos para la acción social que tanto le gusta a él, y que le gusta al comunismo y al socialismo y al progresismo y todos esos ismos que ahora tratan de esconder los gigantes fracasos que tuvo el comunismo inicial cuando lo creó el señor Marx, lo hizo madurar en Lenin y Stalin. Pero en esos titubeos hemos perdido mucho tiempo, y ese tiempo es muy valioso porque no solamente crea desconcierto sino temor. Cuando hay desconcierto y temor, nadie puede producir, nadie puede trabajar, nadie quiere negociar, nadie quiere mover la economía, nadie quiere crear plazas laborales, quiere esconderse, guardar su platica y hasta de pronto mandarla para otras partes del mundo, donde tanto les gusta.
Pues, mi coronel, aquí hay una cosa interesante. Hemos venido hablando, primero, de una polarización que ha generado el mismo país por la dinámica de las negociaciones de paz que hubo con los guerrilleros y con otros grupos, y por personas de diferentes sectores que lo que han hecho es echarle candela o echarle gasolina a la candela y no buscar solución. Pero que usted muy bien lo explicó, cuando subió este señor Petro, se multiplicó, se incrementó, se acrecentó esa polarización y se complementó todavía más, porque hasta el momento, a juzgar por los hechos, no hay claridad frente a los dos temas esenciales que debe cumplir el Estado, sus dos tareas esenciales que son seguridad y desarrollo. Luego, pues, analizamos un poco su mentalidad, su personalidad, que es obsesiva, que es marcada con sesgos izquierdistas. Entonces, queremos llegar ahora a algo muy concreto, y es que todos los ministerios o todas las carteras de un gabinete son importantes, son fundamentales. No hay una que sea más importante que otra, sino cada una en su sector tiene que cumplirle al país, cumplirle a la sociedad y cumplirle a los elegidos. Pero sí queremos mirar así, en un análisis desde su perspectiva, las siguientes carteras: Ministerio de Defensa, Ministerio de Minas, Relaciones Exteriores, Interior, Agricultura, Educación, Salud y Hacienda. No es que sean los más importantes, repetimos, todos tienen una trascendencia, sino que en estos ministerios que hemos nombrado han sido como los más visibles del gobierno del señor Petro y en todos ha generado es resquemores, incertidumbres y preocupaciones. Entonces, si le parece, comencemos con el de defensa. ¿Qué le ve usted de complejo a el gobierno Petro, que no tiene plan de desarrollo, pero que llegó a hacer una serie de transformaciones en defensa?
Es bastante grave crear esa duda y esa ambigüedad en el Ministerio de Defensa, por lo siguiente: es innegable que la doctrina, la cultura, el pensamiento, los proyectos, los planes del Ministerio de la Defensa son los más estables de la nación, porque los militares no cambian al libre albedrío de un día para otro lo que les está funcionando bien. Más bien, en lugar de destruirlo y querer rehacerlo y reconstruir totalmente esa catedral desde los cimientos, no, los militares paulatinamente, antes, por el contrario, modifican, adaptan, modernizan, actualizan, restablecen, fortalecen toda esa estructura que traen desde hace 200 años. Hace 200 años lo están construyendo. Y quizá en los otros ministerios podrán hacerse cambios muy drásticos, pero en cuanto a la doctrina y la cultura de la defensa nacional dentro de una democracia, no. Las grandes potencias y los grandes países mantienen su ideología en ese campo.
Bueno, perfecto. Yo creo que todo esto lo vamos a tener que tratar en distintos programas. Y hoy pues damos un barrido general. Entonces usted nos queda muy claro que la defensa no es como la concibe el señor Petro, ni mucho menos como quiere desarticular a instituciones muy sólidas, solo por sus caprichos y por sus odios personales contra los ciudadanos en uniforme. Pero hay un ministerio que es el que históricamente, por lo menos en lo que va del siglo XXI y gran parte del siglo XX, se convirtió en la vaca lechera del Estado colombiano. Y es el Ministerio de Minas, porque nuestra economía es extractiva y porque tenemos petróleo y después apareció el gas. Pero la señora que nombró el señor Petro de ministra de Minas ha dado muchos bandazos y ha salido con muchos problemas. Inclusive en este momento la acusan sus subalternos de que miente con facilidad y que no presenta las cifras como se las dan ellos en los informes, sino que las acomoda para dar informes engañosos, especialmente en foros internacionales. ¿Cómo evalúa usted esa gestión del Ministerio de Minas en lo que va corrido de Petro?
Pues tenemos un concepto paralelo que creo que explica con mucha claridad el mal manejo que se está haciendo de la explotación minera. Y es que el ser humano, los seres humanos, la especie humana, vivimos de la tierra. Así de sencillo, del agua, los productos, la agricultura y las minas, los minerales, el aire, etc. Muy bien, los mares. Entonces, la minería podríamos decir que es la agricultura tecnológica, la explotación del suelo. Y lógicamente el Ministerio de Agricultura, pues es todo aquello que está relacionado con los seres vivos, como la vegetación, los animales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que se piense que se pueda tener una economía fuerte si no explotamos la naturaleza? Lógico que tenemos que explotarla con responsabilidad, que se está exigiendo mucho, con sentido ecológico, que no sea depredadora, que no sea simplemente extractiva en forma bárbara, sin preocuparnos los efectos colaterales. No, por supuesto que no, porque entonces estaríamos autoinfringiéndonos nuestras propias laceraciones. Pero no se puede decir que se llega a un país desarrollado y económicamente fuerte si no hay explotación de los recursos mineros. Hemos tenido guerras mundiales, precisamente por eso. Alemania buscaba con ansiedad las fuentes de energía petroleras de Rumania y de otras partes del mundo, y Japón le declaró la guerra a los Estados Unidos porque necesitaba petróleo, y así sucesivamente. Y no solamente es petróleo, sino también metales estratégicos que llamamos las tierras raras. Los metales estratégicos son aquellos que son escasos pero muy especializados para desarrollar tecnologías de punta de gran valor. Y bien sabemos que gran parte de la economía del mundo está basada en la tecnología avanzada, de progreso, de desarrollo, la espacial, la aeronáutica, etcétera, la electrónica y muchos otros campos. Entonces, esos bandazos que se están dando en el Ministerio de Minas en este momento, es como, para volver al paralelismo, es como si dijéramos que ahora, de ahora en adelante no vamos a sembrar nada en el suelo, entonces nos vamos a morir de hambre, porque simplemente queremos no tocar la naturaleza. No, tenemos que tocarla, pero con responsabilidad, porque los hombres pertenecemos a la naturaleza y no podemos aislarnos de ella. Eso es una fantasía filosófica o quizás celestial que no puede existir en el mundo real.
Bueno, mi coronel, y respecto a ese tema de la fantasía minera, aquí tenemos algo que ya no es fantasía, sino que es preocupante, que parecería indicar que hay una tendencia dictatorial. Y es que en Colombia, por ley, por organización estructural del Estado, existe una comisión de regulación de energía. Quizás no sea perfecta, ¿no? Pero es una entidad en la cual participan los dueños de las empresas, ya que el Estado colombiano promueve la iniciativa privada y el desarrollo empresarial. Y entre todos, con una comisión del Gobierno Nacional, fijan los precios de la energía. Quizás no esté funcionando bien, pero nos parece que la solución no es que el señor Petro asuma la decisión que él va a tomar ahora el mando de eso, o sea que es una comisión que queda dependiendo de un todopoderoso, o si tiene alguna razón de ser esa medida que el señor Petro está tomando, de que ahora los precios y todo van a ser regulados por él como presidente.
Pues un estado monopólico de la energía no ha funcionado. Esa es la realidad. De por sí, podríamos decir que hasta ahora hemos sido hasta privilegiados, porque gran parte de la energía eléctrica específicamente es generada por empresas que son una mezcla de inversión del Tesoro Nacional, de dineros públicos y particulares. Entonces, esa bipolaridad de particulares y oficiales, pues las lleva a competencia. Entonces, la empresa de una ciudad de energía eléctrica compite con la empresa de energía de la otra ciudad, así ambas tengan componente oficial en su capital, pero hay competencia, y eso es lo importante. Ahora, si él no quiere entonces que no haya esa intervención privada en la generación de energía, sino que todo sea el Estado, y él se convierte en un soberano que establece el precio de ese servicio, pues no desaparece la competencia. Y cuando no hay competencia, pues a nadie le importa, porque eso ya no tiene dueño. Como dicen, lo que es del gobierno no es de nadie. Entonces nadie lo cuida y todo se va a la ruina. Entonces, la mala dirección en la explotación de las minas y de la producción de la energía, pues es evidente, y no hay que ser un economista muy filosófico y muy teórico para decir que nos conduce a la pobreza.
Bueno, mi coronel, entonces, este tema tendremos que tratarlo más adelante, como el anterior de defensa. Ahora tenemos otra cartera. Y es la de relaciones exteriores. Quisiéramos conocer su punto de vista respecto a varios aspectos. Uno, que se le ponga disque Ministerio de Relaciones y de la Paz. Dos, que no hayan sido nombrados los embajadores, como ha prometido el señor Petro, de personas idóneas y formadas en la carrera. Tres, que durante el gobierno, o los 5 meses que lleva el gobierno, no se ha visto sino solo populismo, pero ningún tratado internacional ni nada que le convenga a Colombia, sino frases desafiantes, descalificadoras contra las potencias y contra otros países de Occidente, y una cercanía con los gobiernos de izquierda. Entonces, y además nombra de canciller a una persona que ni es colombiana ni tiene la formación para eso. ¿Cómo ve usted o qué tan grave ve eso de la ideologización de las relaciones internacionales? Y por ejemplo, la perla última que dijo que Colombia no apoyaría en nada a Ucrania porque es preferible que los equipos rusos que hay en Colombia se vuelvan chatarra a que van a ser utilizados en una guerra. ¿Cómo interpreta usted todo ese entorno tan complejo de relaciones exteriores y de pobreza de nuestra Cancillería frente a la realidad del mundo?
Pues cambiar el nombre. Esa es de las cosas más superfluas que hacen los populistas, de creer de que una nación se orienta si cambian la constitución. Entonces caemos en un sartal, decimos, o en un rosario de cambios constitucionales, creyendo que cambiando la constitución y no cambiando la mentalidad de la nación, se llega a lo ideal. Entonces, es ahí como se engaña fácilmente al pueblo. Una, no nombrar los embajadores idóneos, pues precisamente esa es una idea muy ya vieja, podríamos decir, que se creó una escuela. Hay una escuela, una academia, una cátedra sobre relaciones internacionales, pero se sigue utilizando desafortunadamente ese ministerio como pago de favores politiqueros y de burocráticos. Eso es un otro grave error. Y el populismo internacional, de ir a foros internacionales a lanzar ideas pues más bien agresivas y desafiantes, creyendo un renombre a la nación cuando realmente estás haciendo el ridículo. Entonces, también se dice coloquialmente, nos sale el tiro por la culata. Otro gracejo también popular, de mucho acierto en el concepto. Y una canciller no patriótica. Pues puede que no podemos decir que sea anticolombiana, pero pues uno siempre, así sea, que tenga sus dudas, pero uno siempre cree más, todas las naciones creen es en su propio pueblo, porque existe y existirá el amor por la patria. Entonces uno no puede esperar de que dándole la nacionalidad a una persona extranjera, él nos va a cuidar los intereses y que de seguro va a acertar. No, uno lo más bien lo que piensa es lo contrario. Va a aprovechar esa oportunidad para introducir más cultura socialista, comunista y progresista, que lógicamente termina en una negativa politización.
Bueno, tiene mucho de largo y de ancho y la utilización politiquera de la Cancillería parecería que apunta a que al señor le entreguen un premio Nobel de Paz inmerecido e innecesario, pero él lo busca para probablemente atornillarse en el poder. ¿Podría ser por ahí esa intención?
Sí, y no solo eso, sino que ya lo hemos notado en bastantes otras cosas, que quiere modificar la reglamentación electoral y otra serie de cambios e insinuaciones, como por ejemplo la de decir que no, que él, 4 años para él son muy pocos para hacer los grandes planes fantásticos que tiene en mente. Y si fuera así, pues no hubiera perdido los 5 meses que lleva haciendo saltos al vacío. Entonces, indudablemente que va a necesitar atornillarse en el puesto, porque no solamente, como él lo cree, tiene mucho que hacer, sino que como no está haciendo mucho y no con acierto, pues sí que menos le va a alcanzar el tiempo y necesitará toda una vida al estilo Chávez.
Bueno, mi coronel, hay dos ministerios que en algún momento en el gobierno de Uribe se unificaron en un solo bloque, pero luego ya en el de Santos se volvieron a separar, primero por burocracia y segundo por manejo interno. que son Interior y Justicia. Pero este par de personajes, tanto el del Interior como el de Justicia, han sido escuderos muy directos de una serie de medidas que atentan contra el cumplir, contra las leyes colombianas y contra la defensa de los derechos de los ciudadanos y la seguridad de los ciudadanos trabajadores. Y es toda la actividad que ha hecho el Ministerio de Interior en cabeza del señor Prada, tratando de concitar a todas las fuerzas políticas para que le legitimen lo que sea y le hagan otra especie de fast track, en especial con el perdón a todo lo que han hecho los bandidos de diferentes pelambres con quienes se quiere hacer la paz total. Y por su parte el ministerio del ministro de Justicia sí que, además de ser cantinflesco en lo que responde a veces ante los medios, sale con unas propuestas como que si le roban el celular, espere que el ladrón lo llame, luego entonces hay que comprometer al ladrón a que le pague la cuenta de lo que consumió, y que a los bandidos hay que sacarlos de la cárcel, que a los violadores de niños hay que perdonarles. Bueno, un poco de medidas rarísimas que este señor está proponiendo, inclusive con los que están internos en las cárceles, para hacer populismo. ¿Cómo calificaría usted la actividad de esos dos ministerios tan esenciales en lo que es la relación del gobierno con la comunidad y en la convivencia atada a la ley y no a los intereses particulares de un mandatario?
Esos dos señores están fuera de contexto de lo que es un Estado de Derecho, así de simple. Y es decir, están del lado de un gobierno caprichoso, al libre albedrío, y donde las leyes y las normas que se han estructurado durante años y el pensamiento de toda la nación y de la población se ha ido madurando, y se tiene por entendido de que quien comete delitos pues tiene que pagar esos delitos. Y mucho menos el Ministerio del Interior, o de Gobierno, que también llamamos, puede estar incitando a la protesta y a las manifestaciones sociales, que son expresiones de desorden y hasta de violencia, como ya lo hemos visto, para que apoyen al gobierno en sus ideas. No, pues es que si tiene que recurrir a eso es porque entonces la idea del gobierno no es nada bueno, no es nada buena. Y por lo tanto, pues se va a imaginar de que en el Congreso no se la van a aprobar, o que va a haber también otras manifestaciones, pero en contra de esas palomeras, como llamamos, ¿sí?, que no tienen ni pie ni manos. De tal manera que esa incitación al apoyo popular, entonces lo que está es creando, está desapareciendo el poder legislativo, para reemplazarlo por un poder protestativo, podríamos decirlo de esa manera. Y toda ley que se quiera implantar, entonces se incita a las protestas para que den la impresión que es el pueblo el que quiere y el que está legislando directamente. Entonces no necesitamos sabios congresistas ni senadores. Y parece entonces que Roma se equivocó, el Imperio Romano cometió el error, o los griegos se equivocaron creando la democracia, y ese organismo no hace falta. Y lo que usted dice, la actitud cantinflera de Justicia, pues sí, es realmente teatral. Eso parece una comedia que lógicamente nos puede conducir a una tragedia, pero que la moral de las personas que tienen espíritu delincuencial se logran reformar con el perdón. Pues no lo ha logrado la Iglesia Católica con 2000 años de perdón en los confesionarios de todos los pecados, y si eso fuera realmente efectivo del todo, pues ya en esos 2000 años todos tendríamos una conciencia pura y no cometeríamos ningún delito. Pero hemos visto que no es así. Hay personas que no entran con facilidad en la convicción y en el remordimiento para pedir clemencia y perdón. Lo vemos ahora con los terroristas que están en el Congreso. Ellos no consideran que no necesitan perdón. Lo piden como por cumplimiento ceremonial y protocolario. Pero convicción No, eso no tiene nada. Entonces, este señor está francamente viviendo en las nubes, en un planeta que amorfo, etéreo, vaporoso, que nadie puede saber cómo es, y por lo tanto, al no saberlo cómo es, no sabe cómo comportarse. Y es parte de nuestra gran incertidumbre.
Recordamos a nuestros oyentes que estamos al aire en nuestro programa La Brújula, que se transmite todos los jueves a las 7 de la noche por garrapatudo.com. Y en el día de hoy estamos haciendo un examen inicial muy amplio de lo que ha sido los 5 meses de gobierno del señor Gustavo Petro, alrededor de varios aspectos como la polarización, la claridad del señor Petro frente a las obligaciones básicas de cualquier Estado y cualquier gobierno, que son el desarrollo y la seguridad de los gobernados, la personalidad de este señor frente a los grandes retos que tiene el país y el manejo del Estado y de sus organismos en todo el contexto. Y hemos hecho una visión muy general sobre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas, Relaciones Exteriores, Interior y Justicia. Y entramos a abordar otro ministerio supremamente importante, porque Colombia es de vocación agrícola y agropecuaria, y es el Ministerio de Agricultura. Y aquí surgen una serie de aristas. Uno, que la señora ministra, desde antes de tomar posesión este gobierno, comenzó a sembrar una especie de pánico, anunciando prácticamente expropiaciones de tierras y estatización de algunos sectores de la agricultura y de la... y el sistema agropecuario. Dos, que está en curso un proceso de una reforma a la justicia derivada de la creación de una jurisdicción especial agraria. Es decir, que los conflictos agrarios ya no se resuelvan en la fiscalía cuando son invasiones, tomas ilegales de tierras, etcétera, sino que llegue una jurisdicción agraria que todavía no se sabe cómo va a funcionar. Y resuelva eso dizque de manera amistosa. O sea, se podría interpretar como invada y regrese. Y apropiése que aquí acuadramos entre todos. Y le agrego otro elemento que no es el único. Comenzando el gobierno de Petro, el presidente de Fedegán entregó o anunció que tenía 3 millones de hectáreas para vendérselas al gobierno. Y fue un despliegue mediático y publicitario. Y todo quedó ahí. Entonces, ante esa incertidumbre, ¿qué opina usted de ese tema de la jurisdicción agraria, que es lo más complejo y lo más espinoso y lo más preocupante, porque podría ser el primer paso para una estatización de tierras ya legitimada por leyes colombianas?
Pues sí, la expropiación de las tierras productivas en Colombia genera pánico, por supuesto. No solo porque va en contra de la propiedad privada, como ya lo habíamos dicho al comienzo de este diálogo, sino también porque tenemos la experiencia de haberle otorgado a los aborígenes, pues por compasión y todas estas cosas culturales que ellos han alegado, ¿sí? Que han sido esquilmados históricamente en su cultura y en sus propiedades, pero esa gran cantidad de hectáreas de tierras que les hemos concedido, pues no las han aprovechado. Por el contrario, antes quieren apoderarse de más, y quieren apoderarse no de cualquier tierra, sino de aquellas que los propietarios durante varias generaciones han, tierras civilizadas, han preparado, han fertilizado, han mejorado. Entonces, varias generaciones de las familias mejorando las tierras para su sustento, ahora ya quieren ser arrebatadas por los aborígenes cuando ellos tienen grandes extensiones improductivas, porque es que propiamente no son trabajadores. Bien sabemos que la riqueza viene del trabajo. Muy bien. Entonces, eso es genera pánico. La estatización. Nuevamente regresamos al concepto del poder monopólico de la economía por parte del Estado. El Estado no es un buen manejador, administrador de la economía. es normalmente burocrático, lento, complicado, muy imbuido de santanderismo y leguleyismo. Entonces no se puede creer que con la estatización se va a mejorar la economía, ¿no? El Estado debe ser un director, un orientador, solo cobrar impuestos para la nómina más pequeña posible que pueda haber. Porque es que, mirándolo en el contexto macro, todos los funcionarios del Estado somos rémoras, somos cargas inútiles. Entonces, tiene que ser lo más pequeño posible. Y si quiere ser, entonces, estatizar la economía agraria, bueno, va a crecer el monstruo. Y la reforma agraria no judicial, pues los conflictos por las tierras no se resuelven solamente con diálogos amistosos. Esa es la verdad, ha sido histórico. Toda la historia de la humanidad está por parte de unas naciones que quieren conquistar a otras, y los imperios como el de Roma, bueno, constantemente haciendo guerras y agresiones, invasiones a otros territorios para extraer esclavos, robar cosechas, apoderarse de las minas, etc. Entonces, esos arreglos judiciales de buena voluntad son también fantasía al estilo del ministro de Justicia. La promesa que hizo Fedegán de vender 3 millones de hectáreas, que las tiene listas para si el Estado se las quiere comprar. Bueno, pues como primera medida, no creo que el Estado tenga plata en este momento, precisamente por eso está haciendo reforma agraria a la fuerza, que no la quería cuando era el gobierno anterior, pero ahora la quiere mucho porque es su gobierno, pues para comprar esas tierras. Entonces, está demostrado que esa estatización no está preparado, no está en capacidad de hacerla. Y la jurisdicción agraria, pues, ha sido la eterna historia de las reformas agrarias colombianas desde hace muchos años. Se hacen de una manera, se hacen de otra. Bueno, no han funcionado esas instituciones estatales que compran las cosechas a un precio justo y supuestamente las venden también a precios justos. Los famosos mercados populares de Chávez solo fueron una novelería, y personalmente los conocimos y nos dimos cuenta que eso era una tontería infantil, y así fue. Solo duró 2 o 3 meses y desaparecieron. De tal manera que aprendamos de los errores ajenos y no nos inventemos teorías fantásticas socialistas.
Bueno, me parece muy importante, muy tema para seguir ahondando y para seguirle poniendo a reflexionar a nuestros oyentes, porque es un aspecto esencial, y Colombia es un país agrícola y gran parte de la economía del país gira alrededor de los productos agrícolas, además de que si no tenemos que comer, pues nos morimos de hambre. Y Colombia tiene sus tierras muy ricas, pero si todo esto se abandona y se deja al garete de decisiones populistas y de ocupaciones al estilo de los soviets, se nos complica. Pero queda otro par de ministerios, el de Educación y Salud. Ya no nos quedan sino 10 minutos para cerrar. Entonces queremos en este último espacio hablar de los dos ministerios, habida cuenta que el de Educación lo ocupa una persona que también tiene actitudes cantinflescas y poca claridad mental. Entonces está lleno de títulos y de logros el señor ministro de Educación, pero hasta el momento, en los 5 meses, lo único que se ha visto con alguna notoriedad es la intención de legitimar el informe del cura de Rux, dándole la trascendencia a los informes de que las guerrillas son víctimas y no victimarios. Pero la educación, que necesita tantos enfoques en Colombia y tantas revisiones, comenzando por mejorar los educadores, nos parece que está muy mal. Y la salud, con esas propuestas que está haciendo de estatizarlo todo, podría convertirse en un dolor de cabeza y generar más conflictos de los que hay. ¿O sería hilar muy delgadito al respecto?
Pues yo lo veo que educación y salud, podríamos decirlo que son la misma cosa. ¿Por qué razón? es que la educación es la salud del alma. Y el que llamamos propiamente de salud, pues es la del cuerpo. Porque el ser humano es alma y cuerpo. Fuerza y voluntad, decían los viejos. De tal manera que la educación, pues la principal enfermedad de la educación fue que cuando estuvo pues durante la conquista y la colonia en manos de la Santa Iglesia Católica, pues funcionó relativamente bien. No digamos que perfecto, perfecto no hay nada, pero funcionaba más o menos. Con el inconveniente pues de que él estaba imbuida muy del aspecto religioso de la Iglesia Católica, entonces generaba mucha ideología cristiana, pero a la larga no fue tan mala. Solamente comenzó a parecer mala cuando comenzaron a llegar a Colombia pues otras religiones, protestantes y bueno, otras. Entonces le entraron como competidora y se resintió. Pero eso no fue, eso sería lo menos malo. Lo peor fue cuando comenzó en el campo de la educación a infiltrarse la ideología comunista. Surgió el sindicato de educadores, FECODE, se llenó de adoctrinadores en las ideas socialistas y ha sido el germen, el educador, el creador de la doctrina comunista en Colombia. Muchos de nuestros colombianos violentos, terroristas y de los grupos terroristas no habrían tomado las armas contra el Estado, la sociedad, hasta sus mismas familias, porque había diferencias ideológicas entre las mismas familias, precisamente por la infiltración, por la penetración de las ideologías comunistas. Entonces, lo primero que hay que hacer con la educación es sanearla de todas esas influencias. Y creímos que la debíamos sanear de la influencia de la religión católica, pues llegamos a lo más peor todavía. Salimos de Guatemala para llegar a Guatepeor, que es otro refrán coloquial. Y nos ha perjudicado demasiado. Entonces, si no podemos adoctrinar a nuestros niños en las ideologías religiosas de una sola religión, porque supuestamente estamos negándole oportunidades de desarrollar su personalidad, pues no los adoctrinamos tampoco políticamente. Pero eso es lo que no nos hemos dado cuenta. Entonces, en nuestra opinión, hay que privatizar la educación para convertirla en competitiva y controlada por el Estado, pero no manipulada y dominada por un partido político como es, y menos tan perverso como el comunismo. ¿Y la salud? Pues la salud del cuerpo. Nuevamente entramos en el campo de la estatización. Pues sí ha sido difícil que las empresas administradoras de salud manejen bien sus finanzas, han metido actos, han tenido corrupción interna, y aún estando en manos del factor privado, han sido no lo ideal, pero tampoco han sido lo peor, porque antes de que existiera la salud privada, y la salud que teníamos estatal era pésima. Es que lo vamos olvidando. Pues tenemos tendencia a olvidar nuestra propia historia y repetimos los errores. Pero volver a estatizar es regresar otra vez al cáncer que existió durante muchos años, donde el gobierno manejaba la salud y no lo hacía muy mal. Entonces, no destruyamos nuevamente la catedral de la salud. Si hay que hacerle reformas, abrir otras puertas, cambiar las vigas, quitar las goteras del techo, lo que sea, pero perfeccionamos lo que tenemos. No destruyamos para volver a construir desde el cimiento. Eso es un error garrafal de la ideología socialista.
Bueno, y esta última pregunta, que lástima que el tiempo siempre nos agota, es que recientemente el señor Petro estuvo en una cumbre en Europa, en Davos, de los temas económicos de más alto nivel. Y la ministra de Minas dijo que Colombia ya ha tomado la decisión de cortar todo contrato de explotación de petróleo y y gas, por un lado. Y por otro lado, el señor Petro dijo que Colombia tiene que industrializarse y desarrollarse y ser muy productiva. Y al mismo tiempo no habla sino de medidas estatistas. Entonces, ¿no le parece a usted que hay un contrasentido, que todas medidas estatistas lo que hacen es alejar la inversión privada, alejar a los empresarios, y al mismo tiempo decir que lo que nos ha producido algunos recursos y que se pudiera industrializar mejor y generar otras industrias, se le dice que se cierra? ¿Es como pegarse un tiro en el pie para salir corriendo?
Pues es que si uno dice, si uno de sus ministros o ministras dice que hay que suspender la producción petrolera, ya sea porque se está haciendo el famoso fracking, pero eso sí, quiere comprar petróleo en otras naciones que lo extraen de la tierra usando fracking, es lo mismo que si lo usáramos acá. Entonces, pues es incoherente. Y el presidente dice que Colombia debe ser muy productiva. Entonces, la una dice que no produzcamos petróleo, pero el presidente dice que debemos ser muy productivos. Y no dice de qué, pero por supuesto que dentro de eso está el entre eso está el petróleo. Entonces, he ahí cómo esto funciona como el famoso circo popular. Entonces, uno no sabe.
Que se le cerró el micrófono.
Ah, ya, correcto.
Que uno no sabe, en un circo popular uno no sabe qué, ¿sí?
Ah, bueno, no sabemos entonces quién es más peligroso, si el domador o las fieras.
Bueno, Micael, muchas gracias. Si el domador o las fieras, con esa frase cerramos el programa de hoy. Ha sido pues muy enriquecedor tener sus puntos de vista y analizar. Para nuestros oyentes, les recordamos, este es nuestro programa La Brújula, que se transmite todos los jueves a las 7 de la noche por garrapatudo.com, y estaremos aquí analizando otros temas. Los invitamos para el próximo jueves 9 de febrero, cuando abordaremos nuevos temas de geopolítica, de seguridad, de desarrollo. Mi coronel González, 20 segundos para que se despida nuestra audiencia.
Esperamos que a nuestros oyentes les haya sido de utilidad para entender este fenómeno presente que tenemos en Colombia y que nos tiene tan confundidos, tan enredados, y podamos dejar de patinar y pensar muy bien lo que tenemos que hacer cuando tengamos que elegir.
Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Entonces, una feliz noche para todos nuestros oyentes y que Dios siga acompañando a Colombia.
Gracias y feliz noche para todos.